Bienvenidos a Lingua Radio, la radio de la Escuela Oficial de Idiomas Sierra Morena de La Carolina. Lingua Radio abre hoy una puerta muy especial, tanto durante el día de hoy como el día de mañana. Vamos a coger aquí parte de la jornada, de la segunda jornada de Escuelas Amigas y, bueno, pensamos cuando organizamos el programa que estaría interesante también para todos aquellos que estáis lejos de La Carolina ahora mismo y que os gustaría estar aquí, que pudierais compartir pequeños debates sobre distintas temáticas relacionadas con nuestra enseñanza y con nuestro ámbito profesional y personal también, ¿por qué no?, a través de la radio y en directo. Entonces, bueno, estamos encantados de escucharos y de que nos escuchéis sobre todo y que, bueno, estos debates quedarán también grabados y registrados pues por las redes y por todos sitios para que podáis luego en cualquier momento recordarlo y vivirlo. Y para este primer debate, bueno, hemos organizado bajo el título Así serán las segundas jornadas de Escuelas Amigas, una pequeña conversación entre Laura Escribano Asín. Hola Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Desiderio.
Y también conmigo mismo, Desiderio López. Y bueno, pues para hablar un poco de lo que ha sido, lo que son Escuelas Amigas, el tránsito que ha habido desde la primera jornada presencial a la segunda jornada presencial y un poco contaros lo que se está cociendo ahora mismo aquí en La Carolina y seguro que también tenemos alguna visión de futuro. Además, quiero agradecer a las personas que están aquí escuchándonos y viéndonos. Tenemos aquí público y, bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, Laura, cuéntanos en primer lugar cuál ha sido tu primera impresión de este arranque de la segunda jornada de Escuela Amiga.
Bueno, yo todavía estoy digiriendo esta primera impresión. Comentaba a algunos compañeros y compañeras que me siento un poco borracha de emociones. Entonces, la primera impresión es muy positiva, es sorprendente en cierto modo, pero también es verdad que sabíamos que había mucho interés por este foro, porque no hay muchas ocasiones para reunirnos el profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas. Sabíamos que había mucho interés y que iba a haber mucha participación, pero no es lo mismo visualizarlo que verlo. Y cuando notas la presencia, sientes los abrazos, pues se te pone el corazón, se te encoge un poquito. Y yo diría que la impresión es muy positiva y personalmente emocionada.
Bueno, me alegro. Yo creo que si hay una de las características del ADN de Escuela Amiga, aparte de la formación de calidad, la visión de futuro, es también la emoción. La emoción, pues bueno, tanto en nuestro trabajo como en nuestras relaciones personales. Y una de las cosas que también ha aportado Escuela Amiga es que hemos podido conocer a mucha gente que no conocíamos, profesionales que estaban lejos de nosotros, que no sabíamos que estaban porque estábamos todos como un poquito encapsulados y esto ha supuesto como que se hayan abierto muchas puertas y haya fluido mucho aire y eso para mí es muy positivo e interesante y a los hechos me remito, que estamos, pues yo no sé cuánto tiempo hace que empezó el proyecto Escuelas Amigas, en qué año estaríamos ya.
El vídeo promocional a las 21 horas del día 9 de noviembre del 2019, lo recuerdo perfectamente. Yo lo lancé en las redes, en mi propio Twitter, y bueno, pues tiene ese tiempo, ¿no? Desde el noviembre del 2019 hasta ahora. Yo creo que desde los inicios, pues la filosofía siempre ha sido la misma, ha sido un foro horizontal. Y yo creo que esa es parte de, no me gusta mucho la palabra éxito, pero sí del interés que ha suscitado participar en el proyecto, porque cuando el profesorado, porque empezó siendo solamente Escuelas Amigas, proyectos colaborativos entre alumnado y profesorado, siempre decía de escuelas distintas y distantes. El profesor decía, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer una memoria? ¿Presentar un proyecto? No, esto es, ¿quieres? Pues venga, dale el tic aquí, que luego ya se te va a emparejar con un compañero de la escuela. ¡Ah, qué fácil! Es que me gusta que es fácil, que se puede hacer. ¿Y qué pasa si no lo hago? Pues no pasa nada, me avisas. Entonces esas consecuencias que había, esa flexibilidad, y yo creo que hicieron el proyecto muy, muy atractivo. Y no sé si me has preguntado algo más al respecto, porque ya se me ha ido...
No, no, nada, bien. Era eso, más o menos la pregunta era que cuánto tiempo lleva la escuela amiga. Y ahora vamos a pararnos un poco en esta jornada y luego miraremos un poco también al futuro. En el programa, bueno, una de las novedades que incluye el programa precisamente son estos debates, aprovechando que tenemos este pequeño estudio de radio aquí. Y es una manera también de llegar a personas que al final no han podido venir por cuestiones personales o por cuestiones de cualquier tipo, que no han podido venir y que puedan seguirnos en directo y luego puedan escuchar la grabación. Pero aparte de eso, el programa también incluye pues, una serie de temáticas, como por ejemplo, yo lo he destacado alguna vez, en el webinar también lo dije, el bienestar docente, que era una cosa que también estaba bastante reclamada por parte de Laura Moreno, de la EOI de Marbella. También tenemos bueno, la presencia ya de la inteligencia artificial en varios talleres. Y luego también hay otros talleres que son como más, digamos, tradicionales dentro de lo que es el ámbito de Escuelas Amigas. Y también algunos talleres que a mí también me parecen interesantes, todos aquellos que están relacionados con las relaciones profesionales, como por ejemplo el que acaba de hacer Carol, de las dinámicas para cohesionar el claustro, equipos directivos, etc. No sé, ¿cómo ves tú las temáticas que tenemos en esta jornada?
Pues yo creo que las necesidades de formación son muy diferentes. Todos sabemos de algo, pero no todos sabemos todo. Entonces es importante que cubran diferentes ámbitos y que no solo haya formaciones, vamos a decir, esto puede sonar un poco mal, ¿no? Estas formaciones de moda, ¿no? Porque es el momento de la inteligencia artificial. Está muy bien que las haya y que haya otras cosas pues que al final nosotros como profesionales tratamos diferentes temas, ¿no? Somos muy, muy poliédricos. Por supuesto, el bienestar es una cosa que es más colateral, pero está ahí. Es muy importante que se hable de bienestar docente, es muy importante que se hable de nuevas metodologías, es importantísimo que se hable de modos de cohesionar y de crear redes. Eso es fundamental. Entonces, que la temática sea variada, creo que es obligado. No puede ser de otra manera.
Efectivamente, muy de acuerdo contigo, porque bueno, hay muchas necesidades formativas y además hay muchos tipos de intereses entre cada una de las personas que están asistiendo. Se me ha olvidado decir también antes que, y siguiendo con el programa, que también incluimos en esta jornada una mesa redonda en la que vamos a contar con personas que pertenecen a las unidades técnicas de diferentes consejerías, en concreto Cantabria, Canarias y Aragón. Uh-huh. Contamos con una de cada una de las representantes porque queríamos dar también voz a lo que se hace por las escuelas oficiales de idiomas dentro de las consejerías, porque en general pues siempre pensamos y tenemos la percepción de que desde las consejerías lo que se hace son siempre, casi siempre, machetazos, quito grupos, quito profesores, cambio normativa. Ahora no, esto no toca, quito permiso, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a contar con Charo Artiga, Marta de Miguel, que está aquí presente hoy en el estudio, y con Olenka Naranjo de Canarias, que nos van a hacer también, van a compartir con nosotros bueno, cómo su trabajo también repercute en el futuro y en el bien de la Escuela Oficial del Idioma. Eso será mañana. Bueno, Laura, no sé si se te ocurre a ti hacerme alguna pregunta, que no seas yo siempre que pregunte.
Ah, esto no estaba previsto. Bueno, de hecho, claro, no estaba absolutamente nada previsto, es más espontáneo. Y últimamente casi no he hablado con Desi, con lo cual tengo muchas preguntas que hacerle.
Sí, sí.
Esto es ironía, claro. No sé, creo que, bueno, la pregunta que te haría es si haces una mirada hace 2 años, cuando creo que fue el 6 de mayo del 2022 y sé que fue alguien que todos sabemos, ¿no? Paz Alonso de la Escuela de Valladolid, nuestra compañera, dijo: "He oído la Carolina, yo quiero ser He oído la Carolina". Por cierto, todos queremos ser He oído la Carolina, ahora sí. Somos He oído la Carolina también. En estos 2 años que han pasado hasta, bueno, hasta el día de hoy, en la inauguración de las jornadas, ¿qué proceso has vivido? Si lo puedes contar.
Sí, claro, sin duda. Pues, Pues ha sido una montaña rusa de emociones y de sensaciones, y según se ha ido acercando el momento, pues cada vez han sido más intenso todo, ¿no? Pero bueno, por intentar hacer un recorrido en estos 2 años, al principio te sientes un poco abrumado y un poco asustado, a la vez que te sientes también agradecido y orgulloso, ¿no?, de que hayan propuesto que este centro tan pequeñito, en un pueblo pequeñito en la provincia de Jaén, que recoja pues el elenco de personas y de profesionales que, por ejemplo, hay aquí hoy. Entonces, esas fueron las primeras sensaciones. Luego, es cierto que te entra cierta relajación porque todavía lo ves lejano en el tiempo, aunque lo tienes siempre ahí en perspectiva, ¿no? Y según se va acercando el momento, pues empiezan, digamos, los problemas, empiezan las curvas. Cuando ya nos pusimos más en serio a organizar estas jornadas, que fue coincidiendo con el inicio del curso, pues el primer objetivo, el principal, fue el de conseguir que el centro del profesorado diera reconocimiento formativo a la jornada y también corriera con todo lo que son la gestión de los ponentes, y especialmente con sus dietas, ¿no?, y sus minutas, porque bueno, eso es un esfuerzo que se hace y tiene que tener su recompensa como se hace con todos los demás. Tengo que decir que costó bastante porque no sé por qué, siempre se recibe, por lo menos aquí, con reticencia todo aquello que no hacen ellos mismos. Es decir, si ellos tienen su plan de formación para la comunidad autónoma o provincial o para la zona, todo lo que se salga de ahí ya genera cierta suspicacia, cierta desconfianza, ¿no? Entonces tienes que explicarlo muy bien, y no solamente una vez, tienes que explicarlo muy bien muchas veces, insistir, ponerte pesado. Lo que pasa que, bueno, yo creo que vendíamos un buen producto, y si se dice así. Y entonces, tras varias reuniones, llamadas de teléfono, insistir, varios no, al final pues cayó la breva, ¿no?, como se dice, y tuvimos el reconocimiento formativo. Eso para mí fue un alivio, porque bueno, como este movimiento es como es, yo sé que aunque no lo hubiéramos conseguido, la gente hubiera venido igualmente, ¿no? Pero bueno,
estoy de acuerdo contigo.
El tenerlo, bueno, más tranquilidad, sobre todo por ellos, ¿no? Y que fíjate que curiosamente se ha hecho una inscripción para Andalucía y otra para fuera de Andalucía, y en la de Andalucía yo me he quedado sin plaza, vamos, porque que es un sistema muy extraño el que hay de coger, asignar las plazas. Bueno, la cuestión es que una vez que tuvimos eso, nosotros seguíamos pues desde cuestiones logísticas, pues también hablamos con las entidades locales, porque esto al fin y al cabo es un pueblo pequeño, no es lo mismo que una ciudad, entonces tienes que hablar con todos. Este edificio es propiedad del ayuntamiento, estuvimos hablando con el ayuntamiento y bueno, pues gestionando cosas con ellos, que tengo que decir que se han portado en general muy muy bien con nosotros. Y ya luego, pues un poco también junto contigo, con empezar a contactar con ponentes, organizar el formulario para ponentes, unos sí, unos no, y bueno, digamos, organizando toda esa información para luego poder gestionarla. Luego dimos el paso de asistentes, luego se abrió la lista de solicitudes de Andalucía, que iba paralela, o sea, tuvimos que llevar 2 procesos de admisión diferentes, lista de espera, y en estos últimos meses ya la vorágine de no he entrado, quiero entrar, ¿qué puedo hacer?, la comida, mil cosas. Ya estas 2-3 últimas semanas ha sido...
Doy fe.
Sí. Estas 2-3 últimas semanas ha sido ya de locura, de detalles, de los más niños, correos electrónicos llenos de mensajes, por todos sitios. Pero bueno, hemos llegado hasta este punto, hemos conseguido arrancar. La preocupación también de la gente que se desplazaba, que llegaran todos bien, que no hubiera ninguna incidencia. Y bueno, contento de que estéis aquí todos y que bueno, pues según parece que va todo, está yendo más o menos bien.
Yo creo que sí, además creo que esta oportunidad de la radio, ¿no?, de poder compartir con las personas que no han podido asistir, pues realmente la están apreciando mucho. Yo no sé cuántas personas ahora mismo nos estarán escuchando, pero sé que muchas me han dicho, ¿pero cómo puedo acceder? Yo sí que en su momento me puse en contacto con las personas que habían participado el debate inicial de la primera jornada porque quería mandarles un mensaje de, os vamos a tener presentes en estas segundas jornadas porque habían sido piezas clave, algunas de ellas están aquí como Diana Pastoriza, pero otras no. Y, por ejemplo, por mencionar a una, que además creo que fue escuela amiga de Isabel Montes, que está aquí, Cristina Torrent, que ahora está jubilada, pero sigue siendo una egoísta, decía, yo estoy con vosotros en el corazón, estoy presente. Y esto a mí me gustó mucho porque dije, no hace, o sea, la presencia muchas veces, pues, como lo virtual, ¿no? Pero es que la voluntad de estar presente es mucho más veces más importante que la presencia sin más, ¿no? Y sé que hay mucha gente que nos sigue y mucha gente que, es verdad que yo creo que todavía no se sabe muy bien qué es Escuelas Amigas. Y esto a mí me preocupa un poco, la identidad de las cosas. Claro que todo va evolucionando, pero si me dijeras qué es Escuelas Amigas, te podría decir muchas cosas que Escuelas Amigas no es. Y luego lo que es Escuelas Amigas, pues bueno, se va definiendo por su propia trayectoria. Pero, bueno, antes he escuchado asociación, no es una asociación. Sí. Me ha chocado muchísimo
Sí, sí, es verdad.
Entonces,
un par de veces.
Sí. ¿Y qué es Escuelas Amigas? Un foro horizontal de profesorado de escuelas oficiales de idiomas que quieren crear redes. ¿Para qué fines? Para lo que les parezca, de una manera bastante libre, lógicamente todo tiene que tener una estructura, tiene que tener una sistematización, pero es mínima, es la mínima, los mínimos requisitos para que haya que las cosas funcionen, que sea un mecanismo que se pueda manejar. Y luego, hablando ya lo último de Escuelas Amigas, otra cosa que a mí me preocupa, no me preocupa, pero sí que estoy, hasta me sorprende, es la sostenibilidad del proyecto. Porque claro, esto empieza como empieza, dices tú, ¿qué recorrido va a tener? ¿Qué caminos va a tomar? Y sobre todo, la sensación un poco de que es de todos y no es de nadie, que es así, que siempre digo lo de escuelas distintas y distantes porque me importa mucho que sean distintas, mucho más que sean distantes. Porque solo aprendemos de los que no son como, o sea, de los que son diferentes. Entonces, bueno, no sé, yo podría hablar de Escuelas Amigas durante horas y horas, porque creo que soy la persona, o una de las personas que más sabe. Bueno, creo que sí. En eso solo puedo presumir de eso, ¿eh?
Bueno, pues aquí tienes los micrófonos de Lengua Radio, puedes seguir todo el tiempo que tú quieras hablando.
Creo que es suficiente.
Bueno, otro de las funciones principales o de las actividades principales de Escuela Amiga, aparte de tejer esas redes y esas conexiones entre docentes y ya ahora también equipos amigos, y veremos a ver lo que puede salir de esta jornada, es la formación, tanto a nivel de webinario como las jornadas presenciales, que esta es la segunda edición. Entonces, te quería preguntar dos cosas. Que nos digas que de aquí a fin de curso, si vamos a tener algunos webinars más interesantes. Eso por un lado. Este año habéis introducido como novedad que se hagan en directo los miércoles. Y bueno, eso por un lado. Venga, y luego te pregunto otra cosa.
Sí, que luego se me olvida. A ver, lo de novedad no estoy muy de acuerdo porque proyectando Escuelas Amigas empezó en directo. Sin tener ni idea. Además, es que recuerdo la primera persona que fue Natalia López Amarvide, que no sabíamos muy bien si eso se iba a emitir o no se iba a emitir. Y así algunos sustos más ya tuvimos porque no nos falta audacia. La verdad es que yo creo que Escuelas Amigas es un proyecto desde el atrevimiento absoluto. Pero bueno, en eso yo creo que eso es una cosa muy positiva. Que si va a haber nuevos webinars, y luego se fue a lo enlatado, digamos, y después otra vez al directo. A mí me gusta mucho más el directo porque grabar Escuelas Amigas realmente implica también tiempo de gestión. Te pones en contacto con las personas, después lo grabas, estás lógicamente en la grabación Luego tienes que estar en la difusión, o en la proyección, llamémoslo como quieran. Y claro, que además que era un viernes por la tarde, pero por favor, hay otros planes, ¿no? Aunque lo bueno es que lo puede ver cualquier docente, es en abierto, no hay ningún problema para... Pero claro, siempre la idea del chat, que es una maravilla, el chat en directo mientras los ponentes están ahí presentando. Bueno, pues yo creo que se perdía frescura. Hemos vuelto a miércoles a las 12, efectivamente, en directo. Tiene un calendario un poquito, vamos a decir, más relajado que en otros años porque, claro, la carga de trabajo es muy importante y se avecina algo relacionado con las jornadas, pero no sé hasta qué punto yo puedo decir algo. Yo creo que todavía es un poco... Que sepáis que yo... Creo que larga vida proyectando Escuelas Amigas, pero sí que es verdad que a otros ritmos y a los directos. Los directos dan mucha vida. Uh-huh. Esa era la primera pregunta.
Esa era la primera. La segunda tiene un poco que ver también con esto, pero ya desde un punto de vista más como docente, uh-huh. ¿Qué papel crees tú que tiene la formación hoy día en el profesorado en general, pero muy en particular en el profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas, ahora que, por ejemplo, está irrumpiendo con muchísima fuerza la inteligencia artificial, que parece que es la varita mágica? Entonces, no sé, ¿qué papel le ves tú a la formación del profesorado de nuestro colectivo en particular?
Bueno, la formación es un derecho, no es un deber, ¿no? Entonces, yo creo que todos queremos aprender porque precisamente enseñar implica aprender. Y se aprende enseñando, se enseña aprendiendo, ¿no? La inteligencia artificial yo lo veo como un elemento más que forma parte de la formación muy específica con respecto a nuevas aproximaciones de metodologías, pero no lo veo ni como una amenaza, tampoco diría una gran oportunidad, pero más en el lado positivo. Y está ahí junto a otras cosas como lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Que siguen manteniéndose y son igualmente necesarias. No sé si era una moda, pero desde luego hacer caso omiso, darle la espalda a la inteligencia artificial me parecería un error, porque un buen uso y una buena formación dando o dejando muy claro las ventajas y los inconvenientes y sobre todo la accesibilidad el uso de las herramientas de la inteligencia artificial, ¿Por qué vamos a prescindir de esas posibilidades? Ahora, limitar una formación de centro a herramientas, aplicaciones, eso no es ni pedagógico, ni didáctico, ni sensato.
Bueno, metiéndonos un poquito también desde la formación, saltando un poquito a la metodología, uh-huh. Pero sin dejar de separarlas, porque muchas veces metodología y formación van de la mano, ¿no? Esta escuela de la que tanto hemos escuchado hablar, hemos visto en redes y ahora que la veis, lo pequeñita que es, pero sin dejar de lado pues la incorporación de elementos como la inteligencia artificial o cualquier tipo de herramienta nueva, nosotros también apostamos por formatos también más tradicionales, ¿no? Como lo que es el pensamiento visual, el uso de las mesas, un poco la vuelta a la humanización, un poco de la formación y de la metodología. No sé, ¿qué opinas tú de lo que estás viendo?
¿De lo que estoy viendo en la escuela? Sí. ¿De lo que me han enseñado? ¿De lo que he visto por mi cuenta? ¿No? pues a mí me parece, justo antes de empezar con la emisión, pues le estaba comentando a Desi que me parece una escuela muy genuina, muy personalizada, donde hay muchísimos recursos para inspirarse. Y luego multifuncional. A mí me ha encantado, o sea, eso de yo quiero ser hoy la Carolina no era baladí, o sea, era porque había. Y bueno, sabemos también porque tú has tenido o hemos tenido oportunidad de escucharte en varios sitios, ¿no? En charlas de la importancia, por ejemplo, de los vinilos, que es una uh-huh. cosa que la Escuela de Pamplona vamos a copiar así. Uh-huh. Es un homenaje a la escuela. Ya lo estoy tocando, sí, sí. Me dan ganas de dibujar aquí sí, ahora mismo. Pues,
ahí tienes rotuladores, ¿eh? No sí, puedes sí. hacer.
Es que a mí el tema del pensamiento visual me parece muy interesante y yo creo que, claro, inteligencias múltiples, ¿no? pues un poquito de cada, y en la variedad es al gusto, en las metodologías también, y tienen que haber métodos eclécticos,
claro,
y híbridos, ¿no?
Es que de hecho nuestro alumnado precisamente es un alumnado muy diverso y muy heterogéneo. Podemos encontrar en cualquier aula desde adolescentes hasta personas que se han jubilado. Y bueno, aprovechar esa variedad de alumnado y tomarla como un reto, pero como una oportunidad, en lugar de decir, bueno, madre mía, qué problema, ahora cómo hago yo, ¿no? Nosotros de hecho hicimos, en colaboración con la EOI de Linares, que está aquí Isabel Montes de Público, su directora y antigua compañera nuestra, pues un proyecto de innovación educativa que solicitamos a la consejería, que era, se llamaba Aulas Intergeneracionales, Aprendizaje Multigeneracional. Y era un poco profundizar precisamente en las posibilidades que puede dar al aprendizaje de idioma, a la docencia en general, tener grupos de alumnos en los que hay un rango de edades y, por tanto, de gustos, de preferencias, de objetivos, de necesidades, de capacidades diferentes. Y bueno, fue un proyecto que recuerdo que nos gustó muchísimo y que nos enriqueció un montón. Lo enfocamos, me acuerdo, de muy diferentes maneras, por temática, la música, las compras, la ropa y cómo se veía de una manera y de otra. Luego también cómo aprovechamos para que los alumnos, los más jóvenes, enseñaran a los más mayores cuestiones de tecnología y todo eso, pero los mayores a su vez enseñaban otras cosas a los jóvenes que los jóvenes desconocían prácticamente. Entonces, bueno, yo creo que eso también es una joya que tenemos en las escuelas oficiales de idioma y que debemos aprovechar. Te veo que tienes ganas de decir.
Bueno, sí, es que a mí me parece que la formación es ilusión y la formación es inclusión. También porque entre ellos se forman, entre alumnado, en cuestiones. Yo doy la modalidad semipresencial. Pues tengo dos grupos y veo la importancia que tiene entre, pues eso, alumnado de diferentes edades. Bueno, ya no tanto de la edad, de las capacidades o de las competencias digitales, a ayudarse entre ellos y lo que les satisface, ser capaces de utilizar la tecnología. Yo creo que ahí se está haciendo un gran trabajo también en el desarrollo, en el empoderamiento del alumnado. Ya no se habla de las TIC, de las TAC, sino se habla de las tecnologías de la participación y el empoderamiento, ¿no? De las TEP. Y creo que en eso pues también somos transformadoras.
Uh-huh. Otra cosa que te quería comentar, bueno, hablando un poco, centrándonos en el rol del profesorado, uh-huh, tenemos uno de los talleres que lo da Esther Martínez Rivas mañana, que se llama El Docente 4.0, ¿no? Uh-huh. Y ella plantea cómo tiene que ser el docente del futuro inmediato, y la visión, por lo que he visto yo así en el avance, es como muy diferente al docente tradicional. Entonces yo te quería preguntar a ti, para ti, ¿cuáles son los elementos fundamentales que tiene que tener un docente de Escuela Oficial de Idiomas?
A ver, yo creo que el docente tiene que estar a la altura de los tiempos en los que desarrolla su docencia. O sea, tenemos la obligación de ser modernos, no me vais a permitir. O sea, yo creo que ¿por qué vamos a ver que la tecnología es algo negativo? Es todo el uso que hagamos de ella. Yo creo que tenemos que echar la mirada atrás y ver, por ejemplo, la tecnología, la ayuda que nos supuso pues en la pandemia, ¿no? O sea, ahora no vamos a demonizar el uso de la tecnología. Yo soy muy fan de la tecnología, tecnología y pedagogía. Claro que sí. Y me he perdido.
¿Qué tienes, en tu opinión, cuáles son los elementos fundamentales que tiene que tener un profesor, una profesora de escuela oficial de idiomas?
Yo diría, ¿cuáles son las condiciones, si me permites cambiarle un poco la pregunta, que tiene que tener un profesor? Y ya de escuelas oficiales de idiomas, porque se presupone la competencia lingüística como en el soldado la valentía, ¿no? Yo creo que saber dar respuesta, el sentido de la responsabilidad para dar la respuesta, ¿no?
Como y dicen, perdona que te interrumpa, ¿y qué cabe en ese saber dar respuesta?
Pues cabe ser muy multidisciplinar y confiar en el instinto también de que tenemos para pues enfrentarnos a lo que tenemos que estar, o sea, estamos cubiertos en mil batallas. Nosotros no somos expertos en muchas cosas que manejamos con mucho éxito. Creo que sabemos y nos deberíamos de dar una palmadita en la espalda en ese sentido, y empoderarnos también como somos profesionales. somos profesionales y no significa simplemente que sepamos transmitir unos conocimientos sobre la gramática, el vocabulario, cuestiones más puramente lingüísticas o comunicativas, sino hay otros, o sea, para que eso llegue hay otros muchos elementos que deben ser innatos en un profesor, que pasan por muchas habilidades suaves, ¿no?, que llaman, que para mí son fundamentales, como la empatía y sobre todo ser receptivo. Y luego los recursos que tenemos, pues yo creo que en general estamos muy bien.
Sí.
Somos muy flexibles.
Sin duda, sin duda. Y como tú dices, una capacidad de adaptación y siempre pendiente, innovando, incorporando. No sé si te pasa a ti, que muchas veces me pasa que cualquier cosa que te pasa en tu día a día o que ves, dices, esto me puede valer para clase. Lo adapta y esa, no sé si te pasa eso.
Se llama enfermedad, sí. Sí, sí, pero yo creo que es porque ser docente, y bueno, yo lo veo así, es que no lo puedo ver de otra manera, es algo que tiene mucho que ver con tu pasión es una profesión, es un oficio. Hablo de pasión, o sea,
totalmente.
Porque yo hablo poco ya a nivel personal, no habría dado la vuelta al mapa de España si no me moviera la pasión, ¿no? Me hubiera quedado igual en otros sitios haciendo otras cosas para los que en principio yo me preparé, ¿no? Pero la engancha muchísimo. Yo creo que es muy completa, es muy gratificante y realmente yo creo que es una profesión envidiable.
Desde luego, sin duda, sin duda. A pesar de las vicisitudes que a veces nos tenemos que enfrentar y a pesar de que, como está pasando ya últimamente, pues nos encontramos con recortes, con, no sé, cosas muy feas que no terminamos de entender.
Bueno, yo pienso que, a ver, aquí hay muchos factores, ¿no? Si hablamos, este es un tema serio y delicado.
Sí.
En algunos casos sí que es posible poder hablar de una redimensión de las escuelas oficiales de idiomas, ¿no? O sea, porque al final, igual llámalo crecimiento vegetativo, hay muchos factores que entran. O competencia, nos tenemos que hacer imprescindibles. Antes decía, tenemos que parecer lo que somos, imprescindibles. Bueno, también hay que tener los pies en la tierra. Yo creo que se trata mucho de hacernos, de visibilizarnos y también de saber que podemos estar, no somos un compartimento estanco, que hay otras etapas educativas con las que podemos y debemos crear alianzas. Y eso nunca se suele ver, porque parece como que, creo que era José Uribe que decía que éramos muy especialitos, ¿no? Y eso fue en las primeras jornadas, me acuerdo de esa frase. Y bueno, pues a veces también hay que hacer un poquito de autocrítica, decir, especialistas sí, especialitos porque, ¿no? Es que el beneficio que se puede conseguir, yo creo que es un poco cuestión de negociación.
Sí, bueno, ahora que has hablado de la autocrítica, yo estoy muy por la labor de la autocrítica. No podemos pensar que todo lo malo que nos pasa nos viene de fuera y que todo es culpa de los demás, menos nuestra. Tenemos que estar siempre alerta, ser autocrítico, aceptar las críticas que nos puedan venir, sobre todo críticas constructivas, ¿no? Y estar en constante cuestionamiento propio, como docente, como equipo directivo, porque eso siempre te ayuda a mejorar. Y bueno.
Bueno, yo permíteme que en eso estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que los equipos directivos son los motores de los cambios de los centros. Entonces, un equipo directivo puede obstaculizar muchísimo las acciones de para parte del colectivo, pues que igual es más inquieto y que da un paso adelante en el sentido de la innovación, o todo lo contrario, es servir de trampolín. Entonces, es muy importante la responsabilidad que se tiene cuando se forma parte de un equipo directivo. Y una suerte inmensa cuando das. Yo tengo la suerte de estar en un equipo y la verdad es que estoy encantadísima con. Para mí son los mejores, es así, para mí sí. Y es el motor del cambio. Pero claro, hay que apostar. Y en sentido de la autocrítica, cuidado con ser acomodaticios. Porque, claro, es que yo creo que a veces siempre se ha hecho así, ese tipo de frases, total para qué, como que total para qué, como que siempre se ha hecho así hasta ahora se va a hacer de otra manera.
Exactamente, exactamente siempre.
Yo en ese sentido, yo es que ahora estoy haciendo un gesto con los dedos, así como diciendo no, sí que he recibido ese tipo de feedback en escuelas. Mañana vamos a hablar con Eva, que ha hecho un TFM sí. Sobre escuelas amigas, y es un, bueno, tuve la suerte de que fuera una historia de vida, no quiero adelantar mucho, y en ese TFM, claro, me preguntaba muchas cosas y me decía, bueno, en tu experiencia en tantas escuelas, ¿qué conclusiones sacas en claro? Y yo decía, bueno, pues que ha habido entorpecimiento a lo que me ha parecido, sin mencionar a nadie, dar pasos adelante. Entonces eso, claro, a mí me dolía. Uh-huh. Que igual en ese momento sí. Yo era muy, no sé, ingenua. Uh-huh. Pero yo creo que las cosas, si quieres que sucedan, no hablo de cosas imposibles, pero bueno, es que haz que suceda.
Claro,
no es
claro.
Quiero que suceda, haz que suceda.
Claro,
y claro, si tienes un equipo claro. Que te da luz verde, ya como que te dé luz verde, facilitadores.
Claro, exactamente. Eso es importante.
Y no nubes negras, por favor. No. Nubes negras, no.
Bueno, Laura, estamos acercándonos ya al final de esta charla debate, y bueno, hay un par de cosillas que quería comentar contigo antes de que terminemos. En primer lugar, bueno, que bueno, volviendo un poco al origen de esta charla, que así serán las jornadas, la segunda jornada, vamos a tener una carrera, la primera carrera egoísta. ¿Tú crees que deberíamos instaurarlo como una tradición para la próxima sede?
Yo creo que cada sede debe de escoger la actividad que más le guste para que se la instaure o la instale en su jornada. Yo creo que hay que respetar la genuinidad de los centros, también de las personas que, como en este caso tú, ¿no? Que tienes afición a correr, y me parece una idea estupenda, pero igual, yo qué sé, la próxima sede, que no sabemos quién va a ser, pues tiene afición a la cocina, pues un taller de cocina, ¿no? Es que somos variados, claro. También aquí, pero me gusta la idea de sorprender a la gente.
Sí, sí.
Sí, cuando se planteó la primera jornada de Escuelas Amigas y se pensó en hacer un seguimiento, en principio la idea era hacer unas segundas jornadas en el mismo centro. ¿Quién quiere venir otra vez al mismo centro? Nadie. Yo también quiero ir a otro centro, entonces es importante mover. Remover, mezclar y sacudir.
Sí, yo creo que eso es importante. Sí, es verdad que no se repita la misma sede, quizás luego
ni
dentro
las
de
las mismas actividades. Sí. Hombre, hay unos como esto, Escuelas Amigas se caracteriza por esto, esto y esto. Pues, por ejemplo, variedad de. Que haya representantes entre los ponentes de varias comunidades, una línea pedagógica variada, pero. Eso.
Sí, muy bien. Y una última cosa, antes de que terminemos. En esta edición de esta segunda edición de Escuelas Amigas, digamos que el tema de la tercera sede, de la próxima sede, se ha enfocado de una manera, digamos, más rigurosa.
Sí,
y porque
muy rigurosa.
Es verdad que esta segunda sede de la Carolina fue como fue, es que fue allí, dijiste tú, bueno, ¿quién quiere ser tercera sede? Y de repente pues Paz Alonso saltó con el nombre de la Escuela de la Carolina, y bueno, como hemos comentado, cogimos el guante. Pero esta vez se ha dado difusión ya desde que se hizo lo que es la gestión de asistentes. En el formulario se puso si querían que su escuela se postulara a ser tercera sede. Y luego, una vez que había las escuelas que se habían postulado, bueno, pues te dejo de que te cuente un poco cómo ha sido ese proceso.
El proceso ha sido interesante, ha sido. Un regalo que haya habido tantas escuelas y con tanta calidad y con tanto amor que hayan preparado dosieres. Algunas, el interés ha sido, yo creo que mucho mayor de lo que yo personalmente esperaba. Es verdad que luego a la hora de la presentación de candidaturas, algunas no, pues por razones X que todas no se llegó a canalizar, pero sí que ha habido. No sé si se puede decir el número.
Sí.
Sí se puede decir el número. 400, no. 4 escuelas oficiales de idiomas que han hecho unos dosieres magníficos y había interés por otras 4 más. sea, hubo 8 escuelas que yo he hablado con varias personas y bueno, entiendo que puedo decir las escuelas que son, o lo que no voy a decir es lo que no puedo decir.
Claro.
Bueno, pues tenemos aquí a una representante de una escuela que se ha postulado, que es Jesús Maestro. Loreto, la directora, está aquí. Se ha postulado también la Escuela Oficial de Idiomas de Soria y se ha postulado la Escuela Oficial de Idiomas de Gandía y la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid. Pero ha habido interés por otras 4 escuelas.
Así ha sido. Se descartó Escuela de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues para cambiar un poco de comunidad autónoma.
De Navarra, aunque solo había quedado unos 3 de Navarra y también de Murcia, porque el próximo congreso va a ser en Murcia. Entonces, queremos viajar.
Eso que exactamente. Queremos. ¿Y cómo se ha hecho para decidir y designar la próxima tercera sede?
Bueno, pues lo que se ha hecho es se ha solicitado, como decimos, la elaboración de un dossier donde había requisitos como las instalaciones, el aforo era una cosa que nos preocupaba mucho porque se quedaba siempre tanta gente fuera que, claro, pues ese era un factor importante. Luego la certificación era un tema importante. La línea pedagógica, el compromiso de equipo, el hecho de que tuvieran una asociación del profesorado también era un punto importante y lógicamente pues la organización de eventos, si hubiera habido, pues también era uno de los requisitos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, de una manera u otra y de forma muy diferente, las escuelas que se han postulado cumplían con creces, voy a decir, ¿no? Y luego se ha reunido una comisión formada por profesorado de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona y la Escuela Oficial de Idiomas de la Carolina, hasta ahora las 2 sedes, y se ha tomado una decisión que se conocerá
mañana. En la clausura.
En la clausura, así que
se nos va a hacer muy cortita la jornada.
Sí,
mañana se conoce.
Sí, sí. Pero todas las escuelas han hecho un trabajo magnífico y además en tiempo bastante récord.
Sí, cierto.
Porque han tenido 15 días para hacerlo, así que yo estoy muy agradecida. Porque es que es mucho trabajo, pero hay que ser atrevidos. Yo siempre digo eso, ¿eh? O sea que venga, a atreverse.
Bueno, Laura, pues vamos terminando. No sé si cómo te ha ido esta primera intervención en la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido?
Bueno, yo no sé si tú sabes que yo he trabajado en la radio.
Me suena que sí, que me lo has contado.
Sí, así que no es una experiencia nueva, pero ya hace muchos años. Pues muy bien, muy cómodo, pues como siempre contigo y con este público maravilloso al que no le hemos hecho intervenir, pero bueno, que espero que los que nos estéis escuchando...
Sí, hay 2 micrófonos libres.
Hay 2 micrófonos. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? ¿Algún comentario? ¿Observación? ¿No? Isabel, que te veo con ganas. Ahora mismo, en la mayoría de mi tiempo lo dedico a la acreditación de Erasmus y estamos viendo la dificultad que tenemos para encontrar esas alianzas, ¿no? De centros. ¿Por qué no abrimos a...? Pero si no tiene nada que ver, precisamente por eso. Porque
claro,
no tiene nada que ver.
Exactamente.
Así pues que... En Cantabria formamos alumnado que va a salir en movilidades de formación profesional desde hace 10 años de una manera muy modesta y ahora más con una implicación muy gorda de las 3 escuelas de idiomas. O sea que lo llevamos haciendo un tiempo y además con una apuesta de la administración ahora para que las escuelas sigan tomando a ese alumnado, pero además tenemos proyectos de tipo STP muy ligados a los fondos y las escuelas están ahí para la formación muy de microformaciones del profesorado FP bilingüe en competencia lingüística. Tienen muchas necesidades también. Por ejemplo, con los CEPAS hacemos trabajos que tienen que ver con alumnado mayor dentro de las escuelas. O sea que hay realmente iniciativas que muchas veces pueden ser más o menos modestas. Estoy muy de acuerdo contigo, no necesariamente tienen que ser grandes y más necesarias. apuestas, pero sí son sostenibles en el tiempo y cada vez, además, se van dando por supuestas y van, vamos, formando parte de las ofertas de lo que nosotros sacamos dentro de nuestra oferta educativa.
Efectivamente, Marta, además, formación de adultos, los centros de adultos es que tienen que ser pues elementos muy importantes.
Bueno, pues Laura, muchísimas gracias por participar en el primer debate de las segundas jornadas de las amigas y nada, seguimos con la formación y con el encuentro.
Muchísimas gracias.